Así llegamos, John, a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Martes 18 de octubre. Hoy tenemos como invitados a Felipe Monfort, presidente del Cabildo de la Cofradía de la Sangre de Villarreal. A Vicent Granel, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Burriana, puesto que mañana se celebra una nueva edición de la Fira del Llibre. Quique Rodríguez se acerca por Castelló para hablar con Rafa Simó. Patricia Flor, nuestra psicóloga personal, que hoy nos quiere hablar de la pareja. Tenemos nuestro espacio Bambando Turismo y Experiencias de la mano de V y hoy con Raúl Martínez. Jorge Andreu, gerente de automoción Canoquia en Castellón, quiere contarnos pues el recibimiento que han hecho del nuevo X-Tid en sus instalaciones. Y Alberto Marco, con el Grupo Pamesa, nos informa del sector cerámico con Ceracope. Pero antes de todo esto, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, bon dia. Com està avui l'actualitat?
Pendents de la Casa dels Caragols, que està acollint la reunió de la taula de la ceràmica, en la que participen associacions taulelleres i que està presidida pel cap del Consell, Ximo Puig. Les empreses esperen ajudes i també intermediació amb el govern per a tramitar-les de forma urgent. L'exigència de tindre un títol que acredite el nivell de valencià porta que alumnes del Conservatori de Castelló porten un mes sense donar classe en la assignatura de viola barroca. Segons explica el diari El Mundo, la Conselleria d'Educació va destituir al professor titular per no tindre el títol de CU de valencià. El seu substitut no tenia formació ni coneixement i es va traure a borsa una plaça de difícil cobertura que encara no ha sigut coberta. Segons ha pogut saber la cadena COPE, es tracta d'una persona que està a prop de la jubilació, amb el que això suposa per a quan tinga que cobrar la pensió, estar sense treballar en la recta final de la seva carrera professional. És originària de Madrid i ell està ficant la seva voluntat, perquè inclús s'ha apuntat a l'escola oficial d'idiomes per aprendre a parlar valencià. També ens asseguren que des de la Delegació d'Educació a Castelló es comprèn aquesta problemàtica, però que és la Conselleria, la seva valència, la que està impedint que puga exercir. D'altra banda, l'Ajuntament d'Almassora contractarà aquesta setmana la redacció del projecte tècnic d'expropiació per tassació conjunta per a l'apertura de l'Avinguda Mediterrània, la via paral·lela al mur a la platja, que afectaria unes 30 finques, 4.300 metres quadrats. Els tractaments de prevenció contra els mosquits se centren avui a Alcalà de Xivert, Vinaròs, Benicarló, Castelló de la Plana, Almassora, Moncofa, Xilxes, Nules i Borriana. I la Guàrdia Civil ha realitzat durant aquest matí registres a empreses de les tres províncies de la comunitat, i també la nostra, en el marc de les investigacions que efectua en el cas Azut i que busca presumptes comissions relatives a l'Ajuntament de València, algo que afecta a excàrrecs tant del Partit Socialista com del Partit Popular.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grao y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Va a guanyar el Villarreal a nit front a Osasuna amb dos gols de Danjuma en un partit en el que el submarí groguet va ser superior al seu rival en la classificació. L'equip de Merí és setè amb 15 punts. Ara el dijous torna a la Lliga, el Villarreal s'enfronta al Barcelona. Circulació condicionada per obres a la Nacional 238 a Vinaròs, APZ a Torreblanca, Alqueries i Nules, CB10 a la Jana i a les Coves de Vinromà, CB14 a Morella i CB15 a la Pobla Tornesa i a Vilafranca. Un dimarts en el que tenim 24 graus de temperatura a Saites Vall.
Buenas tardes, hoy martes en Castellón esperamos intervalos de nubes medias y altas hasta el final del día. También temperaturas sin cambios importantes, alcanzando los 26 grados de máxima en Castellón de la Plana y 26 grados de máxima en Vinaroz. Además, viento flojo variable con brisas marítimas por la tarde. Mañana miércoles esperamos intervalos nubosos con nubosidad baja matinal, sin descartar alguna bruma en zonas del litoral y puntos del interior. También probabilidad de calima en zonas altas, sin descartar tampoco precipitaciones dispersas en zonas del interior ya por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, alcanzando los 26 de máxima en Castellón de la Plana y 25 grados en Vinaroz. Además, viento flojo variable con brisas marítimas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las dos portadas de los diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Empezamos con Mediterráneo y titula lo siguiente. Europa pone en jaque la naranja al proponer vetar los pesticidas. Otro golpe para el sector agrario en tiempos complicados. Bruselas pretende que los agricultores hagan frente a las plagas solo con tratamientos biológicos. Los productores opinan que tendrá un impacto inasumible y piden la intervención del gobierno. Por su parte, El Mundo Castellón al Día titula «El parón cerámico empuja a la maquinaria a buscar mercados». El sector auxiliar explora en países productores en auge como México paliar la caída de la demanda del azulejo español. Empresas de gran tamaño se abren a más sectores como el textil o la pintura. En cuanto a la foto central de los dos periódicos, pues lo dedican al Villarreal. El Mundo Castellón al Día lo titula así «El Villarreal retoma la senda del triunfo». Y Mediterráneo titula «El Villarreal sonríe y recupera a Danjuma». Pues así están las cosas este martes 18 de octubre.
Castellón.
Estar informado.
Y cuando llega el momento de recibir en los estudios de COPE más Castellón a nuestra psicóloga, mediadora familiar, docente e investigadora de la Universidad Internacional de Valencia, Patricia Flor, pues yo ya me pongo así como muy receptiva. Entre otras cosas porque hoy nos quieres hablar de un tema muy, pero que muy interesante. Yo no sé si aún sigue siendo cierto, Patricia, pero cuando las parejas están pasan las vacaciones, que están más tiempo juntas, pues por desgracia muchas veces a la vuelta pues se separan.
Pues parece ser que sigue siendo así. Bueno, Antín, quería decir que tenía muchas ganas. Te echaba de menos ya, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí. Nos echamos. La verdad es que sí.
Sí, yo a lo mejor te hago un poquito de terapia, ¿no?
Sí, pues sí, también. Y la realidad es que las parejas, una de las cosas que les puede pasar es precisamente esa, que se echen de menos. ¿Qué pasa cuando no se echan de menos? ¿Qué pasa cuando en vacaciones tienen más tiempo para estar juntas y entonces es cuando se relaja y entonces es cuando sale todo? Hay veces que no es que sea el tema central, la problemática de la pareja, sino qué pasa en esta sociedad que vivimos tan sumamente acelerados y que en el momento en el que paramos nos ponemos malos. Empezamos a escucharnos y entonces nos aparecen todos los males que estamos intentando evitar o esconder a través del trabajo, a través de no parar durante la semana y durante el resto de nuestras vidas, pues que cuando llegan las vacaciones o tiempos en los que podemos frenar y podemos escucharnos y podemos escuchar y ver alrededor, es cuando nos salen todas estas cosas. Entonces, sí, sigue siendo así y sigue siendo la época de después del verano la que empiezan a subir los casos de terapia de pareja o problemas de relación de pareja, que a veces no es la relación de pareja en sí, sino que hay veces que hay que empezar por el individuo para poder trabajar la pareja.
Me has recordado cuando me has dicho lo de te echo de menos una canción de Kiko Veneno, creo recordar que viene a decir lo mismo te echo de menos que antes te echaba de más.
Ah, sí.
Sí. La canción es muy adecuada.
Algo así, sí, es verdad.
La canción es muy adecuada, viene hoy al pelo. Bien, tenemos un problema de pareja y entonces acudimos a ti. ¿Qué tenemos que hacer?
Pues, bueno, una de las principales cuestiones o de lo que yo inicialmente me encuentro es que la base parece ser que hay un problema de comunicación, ¿no? Porque si entramos en ese círculo vicioso de yo tengo mi vida automatizada, mi vida, mi tal, no dedico tiempo a lo mejor a esa relación o no cuando tengo que decirte algo, pues lo que te digo es lo necesario y punto, pero no hablo de otras cosas que no sean ya las necesarias o los problemas de mi día a día o los problemas de tu día a día o los problemas de la relación en sí. una de las bases principales es la comunicación. Hay veces que vienen parejas y les pregunto, bueno, o una de mis preguntas favoritas es, ¿qué es lo que admiras tú de tu pareja? Hay parejas que lo tienen muy claro, pero hay otras
que son... que empiezan a pensar, ¿no? Eso sí. eso ya es un problema. Si empiezan a pensar mucho y a buscar.
Son preguntas que ni siquiera nos llegamos a hacer. Que a lo mejor nos las hemos hecho en un principio, pero después ya... Son esos pequeños detalles que a lo mejor dejamos de tenerlos en cuenta.
De tenerlos en cuenta, de decirlo. De la admiración por la pareja no se tiene que perder nunca, porque si se pierde ya mal vamos, ¿no?
Efectivamente, pero partimos de que inicialmente la relación, la pareja viene porque parece que hay un problema de comunicación. Si vas rascando, te das cuenta de que ese no es el único de los pilares que tiene que existir en una relación. La comunicación es importante, pero ¿qué es lo que pasa cuando ya no hay muestras de afecto y ni cariño? Tal vez hay que empezar por ahí a trabajar para poder entonces mejorar esa comunicación. Si la pareja está distanciada emocionalmente, no vamos a poder avanzar.
No, no, eso, lo que estás diciendo es total y absolutamente aplastante. Así es. Yo muchas veces, no sé, Patricia, si realmente esto le puede servir a alguien, muchas veces cuando he tenido ese distanciamiento con la pareja, lo que he hecho ha sido quedar fuera de mi casa y hablar. Porque en casa, por lo que sea, como que estás metido en plena relación. De la otra forma, parece que estás volviendo a conocer a esa persona, ¿no?
Y sí, bueno, de hecho, y habláis de los problemas de la relación o habláis de cosas diferentes.
De cosas diferentes y en un momento
Perfecto.
Dado también de la relación, ¿no? De lo que tú quieres o tu objetivo en la vida, si lo estás consiguiendo, si no lo estás consiguiendo, en fin, ese tipo de cosas que no los contamos todos los días, pero que lo tenemos todos los días en la cabecita.
Efectivamente. Hay psicólogos, bueno, hay terapias que de pareja que recomiendan dedicar solamente un momento a la semana para hablar de problemas de la pareja. Y el resto que sea para hablar de cosas diferentes. Evidentemente hay que dedicarse tiempo, pero es que las personas cambiamos diariamente. Las personas, por las vivencias que tenemos diariamente o a lo largo de nuestras vidas, vamos cambiando. Si mi pareja no conoce esta parte de mí, tampoco va a conocer a lo mejor esos cambios que yo voy haciendo. Y a la que se da cuenta en verano dice, uy, esta no es la persona que yo conocía. Así que hablar, súper importante. Buscar esos espacios neutros, súper importante también. Y luego generar esa, no sé cómo llamarlo, esa magia, ese...
Esa curiosidad.
Correcto.
Por encontrarte como una persona que está evolucionando y esa curiosidad y vuelvo otra vez, esa admiración.
Exacto.
Porque es lo que nos hace sentirnos a uno muy especial y tú haces sentir a alguien también muy especial.
Efectivamente. De hecho, la admiración... Esa curiosidad, ese respeto es uno de los pilares para una relación duradera. Y lo más importante, una relación sana. Esto ya traería otra de nuestras sesiones de charlas de aquí, pero la relación sana cuando se convierte en tóxica, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la admiración, por otro lado tenemos la comunicación, también tenemos la afinidad, es decir, que siempre se ha dicho, ¿no?, que los polos opuestos se atraen. Es absolutamente lo contrario. Para mí, los valores, las afinidades, las aficiones que sean compartidas, los valores que sean propios, pero que también sean comunes o que sean similares, es lo que va a hacer que al final una relación siga y continúe. Porque si somos muy diferentes, va a hacer que nuestros caminos finalmente se separen.
Efectivamente.
Otra de las cosas que también son muy importantes en una relación duradera van a ser las relaciones sexuales. No entendiendo solamente como el sexo en sí, sino es que los abrazos también forman parte de una relación sexual. Y con los abrazos, recuerdo que Raúl Puchol siempre se reía de mí porque yo defiendo mucho los abrazos y los besos, pero los abrazos generan una hormona que se llama oxitocina que hace que las personas se unan, que generan estos vínculos del famoso apego. Y si no hay esa hormona, no hay relación, ¿eh, Antín? No nos olvidemos.
Los abrazos, las caricias,
Correcto.
Los besos. Y luego, pues también, evidentemente, tener una relación sexual agradable.
Efectivamente. Pero claro, si todo esto se deja de practicar, pues no hay hormona y al final en una relación sexual mismamente, las mujeres ya no funcionamos de la misma forma. Y lo que es el ambiente es mucho más condicionante para una mujer que para un hombre. Todo hay que prepararlo y los detalles sí que hay que cuidarlos. Por eso esa curiosidad y esa magia de la que hablabas y comentabas antes. Además de estos pilares, el sentido del humor y la diversión, para mí es fundamental.
Para mí también.
Obligatorio.
Obligatorio. Si no tienen sentido del humor...
¿Y qué pasa con los proyectos de futuro similares? Otra de las preguntas clave que suelo preguntar en terapia es ¿qué sueños y qué metas tenéis como pareja? Fundamental. ¿Por qué? Porque ayuda a mantener esa complicidad, ayuda a mantener ese compromiso en la relación, ayuda a trabajar en un proyecto juntos que al final ilusiona. La ilusión es un motor en la vida y en la relación también. Uh-huh. 6 pilares, Antín, fundamentales. Afinidad, comunicación, relaciones sexuales, que os admiréis, sentido del humor y un proyecto de futuro juntos. Pero ¿qué pasa? Que si nos distanciamos y no pasamos tiempo juntos, esto no va a pasar.
No, evidentemente. Esto en el momento que se encienda una lucecita roja, hay que acudir
Exacto. A
un profesional para que nos encamine, a no ser que tú lo puedas resolver.
Efectivamente. Hay problemas que tienen solución y hay otros que a lo mejor se necesita de una ayuda que cuanto antes se pida esa ayuda, más rápido vamos a resolverlo, evidentemente. Y menos vamos a distanciar, menos vamos a tener que reparar también. Pero claro, necesitamos tiempo. Y ese tiempo no es cualquier tiempo. No es me siento en el sofá a ver una serie de Netflix. Es tiempo de calidad. El ejemplo que habías puesto, Antín, de salir fuera y buscar un espacio concreto, un momento concreto, una situación, crear ese momento y hablarlo, perfecto. Pero... yo siempre me remito a John Gottman, que es un americano terapeuta.
Lo admiras mucho, ¿no? Porque lo mencionas mucho.
Mucho. Para mí es la base de... A ver, muchos de los estudios y de las investigaciones en las que se fundamentan sus terapias, éticamente y a lo mejor en España no les podríamos replicar jamás. Uh-huh. Pero sí que es cierto que él proyecta de una forma muy, muy gráfica cómo ayudar a las parejas. Y dice que una semana... tiene 168 horas. Dice que vamos a poner que dormimos una media de 7 horas al día. Y esto se ha extraído de un estudio de John Gottman. 7 horas al día. Y trabajamos otras 40 horas a la semana. Nos quedan un total de 79 horas, Antín.
A mí me quedan menos, pues a mí no me salen las cuentas. No es cierto.
Según él, 79 horas. Uh-huh. Y él dice en su estudio, lo que concluyó es que solamente te pedía 6 para que compartas con tu pareja. 6, Antín. 6 de las 79, 6. ¿Tenemos 6 horas? ¿Tenemos 6 horas?
Sí que las tenemos, sí. Sí, yo creo que sí.
¿Y te las distribuía? O sea, a ver, obviamente esto es algo... no hay que tomárselo al pie de la letra, simplemente es como un ejemplo, ¿no? El antes de despedirse por la mañana, pues preguntar si hay algo interesante que te puede parar al día, en ese día, ¿no? En el día de hoy. Y ya... haciendo esa pregunta a tu pareja ya la enfocas en lo positivo y hace que tú tengas una conexión porque te va a contar lo que es positivo para ella y tú le vas a contar lo que va a ser positivo para ti ese día. Ya te conecta desde por la mañana. Luego, una conversación diaria. Él dice que 10, 20 minutos al finalizar del día. El contenido permitido será hablar de estresores y problemas fuera de la relación. Es decir, qué es lo que te preocupa a ti, qué es lo que me preocupa a mí. Y, por supuesto, besarse y abrazarse es obligatorio, ¿eh? Para poder empatizar y generar oxitocina, que si no...
Pero tú
no,
fíjate,
vínculo.
Patricia, que tengamos que decir esto, que es obligatorio. Pero si es lo que te apetece, sí. ¿No? Cuando va todo bien, claro.
Efectivamente, efectivamente. ¿Qué pasa cuando hay esa desconexión emocional? Pues que esto no es lo que priorizas. A lo mejor no le das ni importancia. Y es que, bueno, este no es un estudio de John Gottman, pero hay un estudio de parejas, ahora mismo no recuerdo la fuente, pero te la puedo buscar, que dice que estudiaba el nivel de atención de la relación, a los inicios de la relación y cuando pasaban los años. Y se ve que hay un decremento de la atención desde el principio hasta cuando vamos avanzando en una relación. Si no atendemos a lo que nos está diciendo nuestra pareja, si no escuchamos activamente, eso también genera distanciamiento emocional.
Claro que sí.
¿Qué más? Apreciar y admirar. Algo que aprecias, algo que admiras. Sentarte y observar. ¿Cuánto se hace cuando llevas una relación 7, 10, 15, 20 años?
Poquito.
Sentarte y observar. Uh-huh. Ya está, no hay más, no pide más. 5 minutos al día, 2, 5, los que sean. Sentarte y admirar qué es lo que me gusta a mí, de mi pareja. Si se supone que es la persona con la que yo quiero estar, ¿no? Expresar afecto físico, efectivamente, fundamental. Y luego él propone una cita romántica a la semana de 2 horas. 2 horas. Salir a cenar y poco más. no da tiempo más. Y una reunión de pareja, que es lo que comentaba antes, de que solamente se permite un día, una hora a la semana, máximo, de hablar de los problemas que son puramente de la relación. Si hace falta, nos los apuntamos. ¿Por qué? ¿Por qué se promueve en terapia de pareja que solamente se dedique una hora o un momento, solo un momento a la semana, a hablar de problemas de pareja? Pues porque si no, se intoxica. Y entonces, lo que hacemos es lo que se llama hiperfocalizas en lo negativo. Entonces, es necesario dedicar o intoxicar muchísimo menos y buscar el foco positivo y dedicar un momento a la semana para hablar de esos problemas.
Patricia Flor, siempre nos dejas estupendamente, con buenas vibraciones y con ganas de crecer psicológicamente y personalmente. Crecer de físico no, que ya estamos. Así ya está bien. El mes que viene no sé con qué me vas a venir, pero todos aquellos que quieran consultar más profundamente todo esto, diles dónde.
Vale, pues podéis encontrarme en Instagram, @patricia.flor/psicología, o en mi página web, www.patriciaflor.com.
Un beso. Y un abrazo.
Eso. Adiós.
Y es momento de que nos vayamos con Quique Rodríguez a por Castelló.
¿Quieres conocer el puerto de Castellón? El sábado 22 de octubre, Port Castelló organiza unas jornadas de puertas abiertas para que puedas visitar sus instalaciones. Salidas programadas en autobús a partir de las 9 de la mañana desde Capitanía Marítima y salidas en barco desde el Muelle de Costa desde las 10 de la mañana. Además, podrás disfrutar de un sinfín de actividades como conciertos, charlas, arte urbano. Embárcate con Port Castelló. Más información en las redes sociales y página web de Port Castelló.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Por la calle rescató tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos. Con la mano en el pecho. Y el...
Visitamos el puerto de Castellón porque ya venimos hablando desde hace varias semanas que está preparando una jornada de puertas abiertas. Y ya llega, ya podemos visitar el puerto de Castellón. Presidente de la Autoridad Portuaria, Rafa Simó, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, Quique, un placer.
Como decimos, la Autoridad Portuaria que impulsa una jornada de puertas abiertas, ¿cuándo es concretamente y qué objetivo persigue?
Bueno, pues apúntense la cita el 22 de octubre, desde las 9 de la mañana, en el puerto de Castellón. Vamos a celebrar unas jornadas de puertas abiertas y el objetivo no es otro que abrir el puerto a la ciudadanía y dar a conocer la importancia de nuestro puerto, la importancia en la generación de empleo y de riqueza, esa importancia económica que tanto hablamos, pero también de que la gente conozca, la ciudadanía conozca las medidas de protección medioambiental que implantamos para ser un puerto verde y sostenible y, como no, también, de que también lo hemos hablado aquí en alguna ocasión, las actuaciones que estamos realizando para una efectiva integración entre el puerto y la ciudad.
¿Cómo pueden las personas interesadas, porque está abierto a todo el mundo, participar en estas jornadas?
Bueno, mira, las jornadas están diseñadas de manera que se hace un recorrido por autobús y también por barco para conocer el puerto. Las salidas de los autobuses serán entre las 9 y las 15 horas. La salida de los autobuses será desde el edificio de Capitanía Marítima a la espalda de Mercadona para que la gente se sitúe, y las de los barcos empezarán a las 10 de la mañana desde el Muelle de Costa, delante del antiguo edificio de los cines, y estas de los barcos se prolongarán un poco más tarde hasta las 18 horas de la tarde. Es importante destacar también que la entrada a todo es libre, no es necesaria ninguna inscripción previa, pero eso sí, para las visitas en barco van a tener prioridad aquellos que antes hayan hecho las visitas en el autobús. De todas maneras, aquí que toda la información sobre estas jornadas pueden seguirla a través de nuestras redes sociales, las de Port Castelló y las de Alport, y así pues ir conociendo todos los detalles que tenemos preparados para ese día 22, que va a ser intenso, la verdad.
Es importante, es interesante lo de conocer el puerto en autocar, pero llama mucho la atención lo de poder conocer el barco desde dentro del mar, el puerto desde dentro del mar en barco, ¿no?
Sí, la verdad es que la idea es ver las dos visiones. Nosotros siempre decimos que hablar de puerto no es solo hablar de mar, aunque también hay una parte importante hablar de mar. Por eso el viaje en autobús para nosotros es prioritario y por eso van a tener prioridad aquellos que primero realicen el viaje en autobús para después subir al barco. Pero después la verdad es que es muy llamativo, es muy atractivo el poder dar una vuelta por las dársenas interiores del puerto de Castellón para ver los muelles, para ver el Grau desde el mar, y también es una de los atractivos que estas jornadas de puertas abiertas siempre más llamativos es.
Este sábado 22 de octubre, además, es una jornada muy completa con muchísimas actividades en el puerto de Castellón.
Sí, lo que hemos querido, Quique, es que además de ser la jornada de puertas abiertas, pues haya una oferta de entretenimiento variada dentro de la programación de Alport, que hemos ido comentando también desde el principio de este año, que hemos lanzado para dinamizar esa fachada marítima de nuestro puerto. Y en ese sentido vamos a tener una triple oferta, digamos, de entretenimiento. Vamos a tener Concerts Alport en la Plaza de Set a partir de las 11:30, con los grupos Pipiolas, Black to the Hills, Chorigas y Paulens. También vamos a tener, a partir de las 11 horas, en la Sala Varadero, el ciclo de Conversa al Port con Vicente Vallés. Y durante todo el día también vamos a tener Art al Port con la artista Sara Vallés, al frente, al lado del Club Náutico, al lado del conocido restaurante Terramilles, va a estar dibujando un mural para que quien quiera pues pueda acercarse allí y ver cómo Sara, como la artista, puede trabajar. Todo ello, repito que lo he dicho antes, completamente gratuito, sin inscripción previa, y solo aprovecho la ocasión para animar a los oyentes a que el próximo 22 de octubre se acerquen al Grau, se acerquen a Port Castelló, que estoy seguro que van a disfrutar de todo lo que hemos preparado, además de poder conocer un poco mejor nuestro puerto.
Propuestas más que interesantes para este sábado en el puerto de Castellón. Rafa Simo, presidente de la Autoridad Portuaria, muchísimas gracias y pronto nos cuentas más novedades.
Muchísimas gracias a vosotros, Quique. Un abrazo.
Bueno, pues ya lo sabes, que si quieres ver el puerto desde dentro, el 22 de octubre, desde las 10 de la mañana, puertas abiertas. Hoy enseguidita vamos a ir con V a Bambando, Turisme i Experiències.
Fira del Llibre de Borriana. Fins aquest dissabte 22 d'octubre en els voltants de la Mercè podràs gaudir de la festa dels llibres i la cultura amb propostes divulgatives com ara presentacions i venda de llibres, el concert de Damaris de la Ver, contacontes, espectacles infantils, tallers durant tota la fira i moltes més activitats que no t'ho conten. Vine i gaudeix de la lectura. Ajuntament de Borriana, fent camí per la cultura.
¿Cuál es el secreto de Smix para que lleven 33 años diseñando cocinas con personalidad propia? Si quieres que Smix cree tu cocina única o te haga un vestidor o cualquier mueble a medida, pide cita en smix.com. Smix. Smix. Con E de estilo. Valduixó.
Ibáñez y Ferrandis Abogados, 30 años de experiencia y los mejores profesionales a su servicio. Despacho premiado con la 7ª edición de los Premios Nacionales de Ley en categoría Compliance. Planes de prevención del delito y cumplimientos normativos para empresas. Les encontrará en el teléfono 964-06-6890 y en la web www.ibanezferrandisabogados.com. Compromiso, pasión y resultado.
¿Quiénes sois?
¡Cubacas!
¿A qué os dedicáis?
¡A desatascar y vaciar!
Si necesitas un servicio de desatascos, transporte y gestión de residuos no peligrosos, vaciado de balsas y fosas sépticas, pozos, aljibes, etc.
Confía en Cubacas porque te lo solucionan un plisplas.
En cubacas.com y Facebook. Cubacas colabora con el Grupo Nexta.
Ruta de la Tapa a Vila Real. Fins el 23 d'octubre, tasta les millors tapes de la província a Bir Bar Espai Gastronòmic, Bocateria Lluïsos, Bonica Tascabar, Boncata, KSTV, El Caldero Rojo, El Cortijo, El Estrelle, La Rosca, Pantomima Tapes i Brases, Parrilla Argentina El Gaucho, Pico de Gallo, Restaurant El Casino, Restaurant Bàrbaro i Tejemaneje Bar. 14ª Ruta de la Tapa. Vila Real avança en turisme.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta, especialidades en arroces. Disfruta de tus cenas en su terraza. Restaurante Terramar, tu restaurante. En Polígono Uy Fondo de Alquerías, entrada por Hotel Sercotel Plana Park.
¿Necesitas un sillón relax, un sofá o una chaise longue? Ahora en Muebles La Fábrica tenemos una promoción muy especial para ti. Te descontamos el IVA, entrega express y además te retiramos tu viejo sofá. Siempre con la garantía, calidad y servicio que te ofrece Muebles La Fábrica. Piensa en tu comodidad y en la de tus mayores. Y despreocúpate del resto. Muebles La Fábrica, calle Medio 91 Castellón, sin ir más lejos.
Han venido de Japón a Castellón para progresar juntos. Conoce y disfruta tu ciudad. Bambando por Castellón. De la mano de V. Transformando el mañana desde hoy. Bambando por Castelló. Todos los martes a partir de las 12:30 en Herrera en COPE más Castellón.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo.
Y llega el momento con V de a hablar con Raúl Martínez de Bambando Turismo y Experiencias, a ver dónde nos han llevado este pasado fin de semana y dónde nos quieren llevar. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días Santini, a todos los siguientes. ¿Qué tal? ¿Cómo va el verano?
El verano va estupendo porque ya ha terminado, o sea que va fantástico.
No, porque digo, con las temperaturas que tenemos, y parece que va a subir esta semana, o sea que vamos a llegar a Todos los Santos en manga corta, parece.
Pero eso nos viene estupendo, Raúl, para poder bambar por las calles, para callejear.
Este clima tropical, sí que es cierto que tendría que llover un poquito, pero bueno, sobre todo los fines de semana, que haga buen tiempo para que la gente pueda salir, socializar y así disfrutar de las actividades de bambando, claro que sí.
De Bambando, Turismo y Experiencias, que este fin de semana pasado, ¿qué habéis hecho? Bueno, normalmente me anticipáis lo que vais a hacer, sí. Pero yo quiero saber cómo resultó y qué se hizo.
Pues mira, el viernes pasado tuvimos la visita al refugio de la Plaza Tetuán con el MUC, del Ayuntamiento de Castelló. Es una visita, no sé si lo conoces, el refugio de antiaéreo de Tetuán, pero es una visita recomendable para todos los públicos. Pero en este caso, el grupo que nos acompañó el pasado viernes, había muchos niños, y es una cosa también que nos gusta mucho. ¿Por qué? Pues porque estos espacios, Antín, tienen que ver también con una parte de la historia, en concreto pues los bombardeos que hubo durante la Guerra Civil, ¿verdad?
Claro.
Uh-huh. Y es importante que los niños conozcan de manera, digamos, visible, fehaciente, pues los espacios que durante mucho tiempo han estado ocultos, prácticamente no solamente para ellos, sino para toda la ciudadanía. Y en Castelló, pues hay un montón de refugios que se construyeron en aquella época, y el que ahora es visitable desde hace unos años, gracias al MUC, es el refugio de Tetuán. Y es, como digo, una visita muy recomendable porque es un contenido que los niños, parece que no, pero hay veces que entienden mucho, de una manera mucho más fácil las cosas que los adultos, ¿eh? Y tratan también, ven con otros ojos los espacios que vemos los adultos. Y esta visita del refugio, que tiene un audiovisual también y que tiene espacios donde se recuerdan a las personas, a las víctimas de estos bombardeos, pues yo creo que es una visita también para disfrutar en familia y para reconocer, ¿no?, un poco esa historia de la ciudad de Castelló dentro de lo que es este refugio, que es un espacio, ya digo, muy interesante para todos, no solamente para los turistas, dentro decimos para la gente local sí. que quiera visitarlo. Y también tuvimos la visita de Esencia de Castelló, la visita, digamos, estándar, que está también indicada para todos los públicos y que normalmente aprovechan pues aquellos que vienen el fin de semana y que quieren dar una vuelta por nuestra ciudad y conocer pues en una horita y media, en dos horas, lo más interesante del centro. Por eso te decía yo lo del buen tiempo. Sí, si tenemos un sábado así radiante y con buen tiempo, pues podemos disfrutar más. Si hace malo y frío y llueve, pues se disfruta un poquito menos, ¿verdad? Estamos más acostumbrados a pasear con sol. Pero ya te digo que esta semana parece ser que en el tiempo nos va a acompañar, y eso nos alegra en Bambando, porque este domingo, el próximo domingo 23 de octubre, regresa nuestra visita Volteta y Mosset, que es una de las visitas que le hacemos con más cariño y que aúna pues lo que es una visita guiada con un aliciente gastronómico, que eso siempre a la gente pues le gusta. Además, es una visita guiada por el centro de Castelló, reconociendo algunos de los lugares más interesantes también, contando alguna anécdota, siempre historias que cada día, porque nosotros aprendemos cosas todos los días también, Antín.
Ya me imagino.
Es la suerte de hacer de guía, porque vas leyendo, vas investigando y siempre encuentras algún dato, alguna historia, algún personaje que aparece en una calle o en un edificio y lo puedes ir incorporando. Y eso la gente de Castelló también lo agradece. Pues haremos esta visita guiada y acabaremos en colaboración con nuestros amigos del Colmado, en la calle Morería, con un pequeño aperitivo vermut. Ahora el vermuteo está muy de moda, ¿verdad que
sí,
Antín?
Sí, hombre, por
supuesto.
Yo sé que
a ti te gusta. Te
y
gusta
sienta
el vermuteo
bien,
también.
Sienta bien.
Claro, claro. Un día soleado, tú imagínate, 25, 26 grados, solecito en la cara, ahí tú con tus gafas de sol, un vermut, un platito de olivas, papas, de Castelló, si pueden ser, claro. ¿Verdad que es un buen plan?
Es un plan fantástico, pero tenemos que recordar, Raúl, que se den prisa en bambando.com porque son plazas limitadas, ¿no?
son plazas limitadas, porque ¿por qué? Pues porque al tratarse una degustación, pues que vamos a dar ahí pues quesos de la provincia, tenemos un montón de quesos en la provincia, tenemos pues mira, Almedíjar, Benasal, Cati, Morella, Almasora, que le hacen unos quesos magníficos, pues por eso pues tiene que ser un grupo cerrado, y es apenas una docena, una quincena, y ya hay gente apuntada, por eso digo yo que si es algún grupo más o menos grande, que lo hago ya, porque si no, no van a llegar. Los cauces para hacer estas reservas, como tú bien dices, a través de info@bambando.com, info@bambando.com, que es nuestro mail, o bien en la página web bambando.com, buscan en nuestras actividades y aparecerá dentro de este mes de octubre, Voltete y Moser, o a través de un mensaje privado o en WhatsApp en nuestras redes sociales, que ahí lo tienen todo apuntado, tanto a Ivanoa como a mí. Es una visita, ya te digo, muy de domingo, muy de buen tiempo y muy de aprovechar también un poco lo que es esa ciudad, no te digo yo de manera íntima, porque al final somos mediterráneos y somos muy escandalosos, aunque seamos pocos, ¿verdad que sí? Pero sí, sí, de una manera más por libre, ¿no? Más relajada, si quieres, porque el domingo invita a eso, invita a pasear, a levantarse un poquito más tarde, por eso la visita empezará a las 11 de la mañana.
Ah, muy bien, muy buena hora.
Claro, no vamos, no digamos ahora de vermut, sino un vermut a las 10 de la mañana no es un vermut.
¿Cómo que no?
Es un almuerzo ya. A las 10 de la mañana entra bien un carajillo, una cazalla.
Eso es. Pero, claro, vamos a poner cosas.
Es que ya casi que es hora de empezar a hacer de comer, Seguro que hay gente que está haciendo ya de comer. Pues por eso, aquellos que sean vermutistas, podemos llamarlos vermutistas.
Yo lo creo
vermuteros.
Vermutistas me gusta más.
Pues
vamos a poner vermutistas.
Les recomendamos Volteta y Moset, ¿vale? El domingo 23 de octubre, a partir de las 11 de la mañana, ya digo, en bambando.com pueden informarse y ahí les esperamos para pasar una mañana de domingo fantástica y a disfrutar de este verano, o veroño, que llaman
veroño.
Ahora. El veroño, que a saber cuándo nos va a llegar. Que lleguen las lluvias, por favor, pero a partir del domingo, si puede ser, a partir del domingo, que lleguen esas lluvias.
Y lo que dices tú, pero que a mí no me importa que nos llueva durante toda la semana,
entre semana,
poquito, que no queremos ninguna inundación, no queremos
pero
nada
hace
de
falta
eso.
El agua, hace falta el agua,
sí,
hace falta el agua.
Hace falta.
Y porque para que crezcan los frutos de los naranjos, la agricultura, las reservas de nuestros pantanos, porque ya está bastante difícil el tema de la energía como para que no tengamos energía hidráulica y de los pantanos. Pero bueno,
Sí, yo quería preguntarte una cosa, Raúl Martínez, que me has dicho que todos los días aprendéis cosas. ¿Lo último que has aprendido que te haya llamado mucho la atención de la historia de Castellón?
Pues lo último que he aprendido de la historia de Castellón, pues mira, aprendimos muchas cosas también preparando el tema del aniversario de la ciudad. ¿Vale? Porque es, la historia medieval parece que se conoce mucho, que está en la Magdalena, está Jaume I, ¿verdad? Que parece que es el personaje que lo domina todo, es el protagonista, tú hablas de Jaume I y bueno, a los niños pequeños pues es todo también, porque en el colegio, luego en el bachillerato se estudia mucho esa historia medieval. Pero también aprendimos mucho del día a día de la gente medieval, de los oficios que habían, de oficios, digamos, curiosos, como podían ser pues esa gente que, por ejemplo, el trompetero, que iba por ahí llamando para convocar al consejo de la villa o para pues eso, dar aviso de que se iba a hacer una recepción de alguien de fuera, de algún noble o que venía una visita real, o esos oficios que tienen que ver también con el día a día, como los barberos, que hacían de barberos, pero también de cirujanos.
Sí,
era una cosa
muy curiosa.
Era una cosa, hacían esas, hablábamos de bebidas, hacían esas sangrías, pero sangrías literales.
Literales.
ejercían como cirujanos menores, les llamaban, y también tenían unos horarios, no podían actuar, digamos, en ciertas fechas. A partir de la noche se cerraba la ciudad, digamos, y no se podía, pues, por ejemplo, los juegos estaban prohibidísimos en la época medieval. Y eso es interesante investigar y ver cómo se reflejaba en las actas del ayuntamiento, de la antigua consell, ¿no?, de la vila, de los jurados que estaban ahí. Y ya te digo, todos los días se aprende algo de la historia de Castelló gracias a esto de tener el privilegio de ser guía.
Efectivamente, además lo vivís tanto tú como Ivanoa. Bambando, turismo y experiencias, la próxima cita el martes que viene. Yo tengo que decirte que tengo ya una edad y en mi pueblo en P3, de pequeña yo he visto ponerse en la esquina el trompetero y decir, por orden del señor alcalde.
El bando, muy bien, el bando.
Eso
el bando.
Pues yo lo he visto.
Sí, sí.
Tú supongo que no, pero yo sí que lo he visto.
No, no, creo que no lo he visto, pero sí que creo que en Castelló, igual alguien así más experimentado lo puede confirmar, pero hay algunos lugares que tienen todavía el azulejito donde ponen en lugar de bando. O en alguno de nuestros pueblos sí que es cierto que hay en alguna de las esquinas donde se ponían y está marcado ahí, donde cogía esa trompetilla y anunciaba ese bando que has comentado tú. Sí, que es verdad.
Pues yo lo echo de menos. ¿Qué quieres que te diga? Son cosas que...
Ya tenemos una edad.
Sí,
y ya se nota.
Bueno, Raúl Martínez, un abrazo y un beso. Hasta el martes que viene.
Un saludo a todos. Feliz semana.
Han venido de Japón a Castellón para progresar juntos. Conoce y disfruta tu ciudad. Bambando por Castellón. De la mano de V. Transformando el mañana desde hoy. Bambando por Castellón. Todos los martes a partir de las 12:30 en Herrera en COPE más Castellón.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y a eso vamos. Nos estamos acercando a la 1:00 p.m. y eso significa que tienes toda la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Luego vuelvo contigo.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido un día más a Mediodía COPE. No sé cómo andarás donde vives, pero hoy volvemos a tener un día de calor en buena parte de España y no te digo el que han pasado en muchísimas zonas este pasado fin de semana. Bueno, hasta ahora pues estamos teniendo un otoño bastante suave, pero en breve, en teoría, vamos a ver, deberían empezar a bajar las temperaturas. De hecho, ese bajón de temperaturas y las lluvias van a reaparecer a partir de mañana miércoles. Bueno, cada día que pasa y cada grado que baja el termómetro es un pasito más hacia uno de los inviernos más complicados que afrontará Europa desde la Segunda Guerra Mundial. A día de hoy es otra guerra, la de Ucrania, la que pone en jaque a Europa. Hoy precisamente la Comisión Europea presenta las nuevas propuestas para afrontar el encarecimiento del gas y abaratar la factura eléctrica, no solamente de los hogares, sino de las empresas, que de eso va también esta guerra, de hacer daño a la economía de Europa a través de una de las armas más poderosas, como es cerrar el grifo de la energía que utiliza la potente industria europea. Sobre la mesa hay medidas drásticas como topar el precio del gas, una medida que se está convirtiendo en un eterno debate en el seno de la Unión, pero hay otras que están apareciendo a medida que llega el invierno. Actualmente las reservas de gas de la Unión Europea superan el 90%, muy por encima de lo establecido para estas fechas, pero ningún cálculo que se haya hecho hasta ahora vale para garantizar que sea una cifra suficiente. Sencillamente porque nunca hemos tenido una situación como esta en la Europa moderna, no ser capaces de mantener nuestra demanda de energía. Por eso ahora Bruselas estudia un sistema de donaciones en el que, en el momento crítico del invierno, haya países con capacidad para apoyar a los que tienen problemas de suministro a cambio de una compensación justa. En este sistema que ahora coge fuerza, España desempeña un papel más que fundamental. Nuestro país alberga actualmente más del 40% de la capacidad de almacenamiento de gas de toda la Unión Europea en su conjunto. También, y por extensión, es con diferencia el país con mayor potencial de regasificación. Es decir, tiene o tenemos la mayor capacidad para transformar el gas licuado que nos llega en barcos en gas natural, que luego puede emplearse en los gasoductos que conectan con Europa. Actualmente solo hay dos activos a través de los Pirineos, uno por Irún, en el País Vasco, y otro por Navarra. Alemania y España, ya sabes que están presionando para que Francia se abra a terminar un tercer gasoducto, el famoso Midcat, destinado a exportar gas desde Argelia, pero por ahora es un proyecto paralizado. Y este es uno de los problemas, que tenemos la capacidad de transformación del gas, pero necesitamos ampliar los medios para transportarlo de forma eficiente al resto de Europa. Si no, podemos quedarnos a medio gas, nunca mejor dicho. Pues además de esta, hay más noticias destacadas de este martes que te cuenta ya a continuación, como siempre, Ángel Correas.
Y lo que tenemos, Pilar, es un nuevo baño de realidad a las previsiones económicas del gobierno. La Fundación de Cajas de Ahorro, Funcas, recorta el crecimiento de España para 2023 y lo deja en el 0,7%. Esto supone un punto y medio menos a las estimaciones que maneja el Ministerio de Economía. Este recorte se debe a que los españoles están o estamos gastando, por culpa de la subida de precios, el colchón económico que habíamos acumulado durante los meses de pandemia. En menos de una hora, en Francia, precisamente, van a comenzar una serie de manifestaciones para reclamar las subidas salariales necesarias para hacer frente a la inflación. Unas movilizaciones que están paralizando literalmente el país este martes, con paros en los transportes, en los colegios y entre el personal sanitario. A esto se suma esa huelga a las refinerías, que están dejando sin combustible a gran parte de las gasolineras francesas. Además, han caído un 50% las donaciones al Banco de Alimentos, al mismo tiempo que suben en 50.000 las personas que demandan este tipo de ayudas, ayudas para comer, Pilar, todos los días. En estos momentos en España, más de 1.300.000 personas dependen de la ayuda que da el Banco de Alimentos, que, por cierto, ya está organizando una gran recogida para los días 25 y 26 de noviembre. Y hoy, en el Día Europeo contra la Trata, el proyecto Esperanza señala que el 72% de las víctimas a las que atendieron el año pasado en España son menores de 24 años. De las 136 personas que acudieron a esta asociación, 126 eran mujeres y más de la mitad procedentes de países de América Latina.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Florentino Pérez declara en el juicio contra Neymar.
Se está celebrando en Barcelona el juicio por el caso Neymar 2, acusado el futbolista y sus padres de estafa en el traspaso al club azulgrana. Hoy el turno de declaraciones ha sido, entre otros, para el presidente del Real Madrid, que pretendió ficharle en su día. ¿Qué ha dicho Juan Arias?
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha testificado telemáticamente, ha dicho que en el 2011 el Club Blanco hizo una oferta de 45 millones por Neymar al Santos, que todo está en el sumario, que todo está documentado y que todo es transparente, pero que Neymar solo quería jugar en el Barça. El delantero brasileño ha dicho después que no participó en la negociación para ampliar el contrato con el Santos para fichar por el Barça en el 2014 y que, a pesar de tener ofertas, entre ellas la del Real Madrid, su corazón le pedía fichar por el club azulgrana.
Este es un extracto de lo que ha hecho Neymar.
La verdad que tenía opciones de
muchos clubes
y, bueno, yo sigo siempre mi corazón y mi corazón siempre pidió a Barça.
¿Y recuerda qué clubes eran o alguno de los clubes?
Yo me acuerdo que tenía el Madrid para ir y, bueno, los otros clubes no me acuerdo cuáles eran, pero en el último momento era Barcelona o Madrid y, bueno, y mi corazón siempre pidió para ir a Barça.
Hoy comienza una nueva jornada de Liga, a las 7 Sevilla-Valencia, a las 8 Getafe-Atlético de Bilbao y a las 9 Atlético de Madrid-Rayo Vallecano. A las 7 lo va a contar el tiempo de juego. Acaba de decir Ancelotti, que mañana juega contra el Elche, que Courtois no llega para este partido. Y es oficial, en segunda división, Álvaro Cervera, nuevo entrenador del Real Oviedo.
Estás en Mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Aún quiero hablarte de del Cabildo, de la Cofradía de la Sangre de Villarreal. Hablaremos con su presidente, Felipe Monfort. Quique Rodríguez se ha puesto en contacto con CESIF porque el Conservatorio de Castellón ha despedido a un profesor de viola barroca porque ha tenido que dejar su puesto de trabajo. Vamos a informarnos bien el motivo, el porqué. Nos acercaremos a Automoción Cano Kia en Castellón para hablar con su gerente, Jorge Andreu. También queremos hablar con Vicent Granel, que es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Burriana. Mañana se celebra una nueva edición de la Fira del Llibre. Alberto Marco nos llega con el Grupo Pamesa para informarnos del sector cerámico con Ceracope. Y también nos vamos a poner en contacto con Laia. Bueno, luego te lo cuento. Ahora vamos a dar un repasito a los periódicos digitales. Empezamos con castellóninformación.com, que dice, en cuanto a noticia del día, que hay hoteles agotados en Borriana y Benicassim y apartamentos por 2.000 euros para el Arenal Sound y para el FIF. Por otra parte, miramos al cielo, nos ponemos en contacto con AEMET y hablamos con Said Esbai. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy martes en Castellón esperamos intervalos de nubes medias y altas hasta el final del día. También temperaturas sin cambios importantes, alcanzando los 26 grados de máxima en Castellón de la Plana y 26 grados de máxima en Vinaroz. Además, viento flojo variable con brisas marítimas por la tarde. Mañana miércoles esperamos intervalos nubosos con nubosidad baja matinal, sin descartar alguna bruma en zonas del litoral y puntos del interior. También probabilidad de calima en zonas altas, sin descartar tampoco precipitaciones dispersas en zonas del interior ya por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, alcanzando los 26 de máxima en Castellón de la Plana y 25 grados en Vinaroz. Además, viento flojo variable con brisas marítimas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web, cope.es/Castellón, la noticia más destacada es que el PP no negociará los presupuestos de la Diputación para 2023 por los incumplimientos en los de este año. La presidenta provincial del PP y diputada, Marta Barrachina, afirma que el PSOE no es de fiar y no ha cumplido ni uno solo de los compromisos adquiridos con nosotros. También nos hacemos eco de Deport Castelló, que impulsa unas jornadas de puertas abiertas, como te hemos comentado antes. Almasora expropia terrenos para abrir la avenida de Mediterránea. Oropesa del Mar advierte de multas por los orines de los perros. Y la exposición sobre la mili hace una nueva parada en Nules. Pues así están las cosas este martes 18 de octubre.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ya tenemos por aquí a Quique Rodríguez.
Hemos tenido un caso pues muy llamativo en el Conservatorio de Castellón, y es el caso de un profesor de viola barroca que ha tenido que dejar su puesto. La consejería lo ha decidido así por no tener el título de valenciano. Vamos a ver exactamente qué es lo que ha pasado. Delegada de Educación en la Central Sindical CECIFA, Paqui Martorell, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué ha pasado concretamente? Explícanos.
Pues mire, este profesor en concreto está dando una especialidad que solo se da en la provincia de Castellón, en el conservatorio, y entró en bolsa de interinos y ha estado 7 años trabajando, llevando pues la asignatura de violín barroco. Entonces, pues nada, cuando pasó todo esto del valenciano y todo esto, pues cuando pidieron el requisito de valenciano, en el conservatorio en principio no entraba dentro, estuvo 7 años sin tenerlo, pero claro, evidentemente cuando ya lo pidieron para todo el mundo, entonces lo que hizo fue intentar sacárselo, evidentemente, pero claro, es una persona que viene de Madrid, por lo tanto es bastante más difícil, pero bueno, él intentó y se sacó, fue a la Escuela Oficial de Idiomas, se ha sacado la capacitación por una universidad, pero como ahora exigen el C1 y no lo tiene, pues ha tenido que ir a la calle por culpa de no tenerlo, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, es una casuística especial, ya que esta persona ha estado trabajando durante 7 años, él tiene capacidad, pero mucha más que otras personas que luego la han sustituido, porque claro, a lo mejor estas personas sí que tienen el valenciano, pero a lo mejor no tienen la titulación requerida o tal. Entonces es una pena que esta persona que tiene valía, que estamos defendiendo la calidad de la educación, y que se vea apartada por estas circunstancias, ya que se podría hacer una excepción, ya que esa persona no puede ir a otro sitio a dar clase, evidentemente, porque en la Comunidad Valenciana se da el caso de que solo es aquí en Castellón que se da esta asignatura.
Y encima se da la circunstancia de que tampoco hay nadie preparado, cualificado para esa plaza, y lo que está provocando es que los estudiantes estén sin dar clase.
Correcto, es decir, las clases empezaron en septiembre y ya ha habido problemas porque, claro, la gente que le adjudica la plaza, pues la titulación no es la que verdaderamente tienen que tener. O sea, sí tienen la titulación, pero para eso específico no. Es decir, que de hecho han sido también antiguos alumnos de este profesor, o sea, que es que también es eso. Y bueno, pues también se está apuntando gente, o sea, vienen alumnos de diferentes zonas de España para poder impartir clases aquí en Castellón. Por lo tanto, estos alumnos al final pues se desencantan y se van de aquí. Por lo tanto, también perjudica al centro. Es decir, que es una situación bastante peliaguda y que bueno, que yo pienso que tendrían que reflexionar y que vamos, nosotros lo vemos totalmente injusto, ¿de acuerdo?
El propio profesor, e incluso también vosotros como CECIF, como sindicato, habéis tratado de mediar, ¿no?, de buscar una solución con la consellería.
Sí, correcto. Hemos intentado, bueno, él ya cuando empezó todo esto ya nos comunicó que ya tenía contacto con Consellería de Castellón. Sí que había gente que, bueno, pues que lo consideraban también injusto, pero que claro que no dependía de ellos, dependía de Valencia. Y nada, pues nosotros intentamos enviar una carta para que reflexionaran al respecto y bueno, pues no hemos tenido contestación ninguna por parte de Consellería de Valencia. Por lo tanto, pues hemos intentado en la medida de lo posible pues saber qué es lo que se podía hacer o tal, pero nadie se ha puesto en contacto con nosotros para decirnos nada.
Vaya situación, ¿es algo que suele ocurrir, que haya habido más casos de esas características?
Que yo sepa, creo que había otro caso de otra señora que también salió en la prensa, ¿vale? Lo que pasa es que no sé exactamente si es la misma casuística o no que esta persona. Aquí el problema está que, bueno, pues tú puedes dar clase en zonas castellano parlantes, pero es que justo esa especialidad solo se da en Castellón y Castellón es zona con requisito lingüístico. Por lo tanto, no tiene opción de irse a otro sitio a trabajar. Por lo tanto, este año se ha quedado sin trabajo. Vale, entonces, eso es la lástima y digamos que se siente perjudicada la persona, evidentemente, pero también los alumnos porque no tienen el profesorado, o sea, por eso, que además él pone la voluntad de podérselo sacar, es decir, que en ningún momento se ha negado a aprender el valenciano ni nada de nada, todo lo contrario, es decir, que él ha intentado sacarlo en la medida de lo posible, pero bueno, como no tiene el título, es lo que el problema que hay. Entonces, pues eso.
Y algo muy significativo es que a esta persona también lo que es su vida profesional, su vida laboral, se le ve torcida porque está a punto de jubilarse, le queda
sí,
un año
claro,
y medio, dos años.
Es una persona mayor y entonces esto, él también le queda poquito para retirarse y esto, pues claro, evidentemente le dificulta mucho más. Aparte que él es un apasionado porque cuando ha venido aquí a explicarnos las cosas es un apasionado de lo que está dando y de hecho ha formado una orquesta y en barroca y en representación de la Comunidad Valenciana, ha ido viajando por diferentes partes del mundo para representando a la Comunidad Valenciana, entonces es un poco
y así se lo pagamos.
Sí, es lo que hay. Entonces, es una lástima que ocurran estas cosas. Es decir, evidentemente se respeta que somos una comunidad bilingüe y hay que aprender las dos lenguas, pero tendríamos que tener un poquito de corazoncito, un poquito de... Y alguna excepción, digamos, por el hecho de la casuística de esta persona en concreto, ¿vale?
Paqui Martorell, delegada de Educación en CECIF, muchísimas gracias por explicarnos esta situación y ojalá que se solucione.
Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
En Villarreal, la Cofradía de la Sangre va a realizar una charla para, entre otras cosas, pues que tengamos la posibilidad de llevar alimentos solidarios. Para que nos lo cuente mejor, tenemos con nosotros al presidente del Cabildo de la Cofradía de la Sangre de Villarreal, Felipe Monfort. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Felipe? Buenos días.
Buenos días, Antín, y a toda la audiencia de la cadena COPE.
Cuéntame, Felipe, ¿qué va a ocurrir mañana miércoles en esta charla? ¿Qué es lo que tenéis pensado?
Bueno, mañana miércoles a las 20 horas, hay que agradecer al padre David Oliver, que sea el encargado de dar la charla, que es carmelita. Nosotros todos los años, en la fiesta principal de la cofradía, que se celebra siempre el cuarta dominica, cuarto domingo de octubre. Antes realizábamos la Santa Misa el domingo y ahí terminaba la fiesta de la cofradía. Pero ya desde hace varios años realizamos otro tipo de actos y entre ellos estará el que realizamos mañana. Como hemos comentado antes, el padre David Oliver Carmelita nos dará una charla formativa, una charla que tratará sobre el tema de miradas de compasión. Y como tú habías dicho muy bien antes, con anterioridad a la charla, haremos una recogida de alimentos para Cáritas, que según nos comunican están muy necesitados por todo el tema de la pandemia, de la crisis, de todo ese tema.
De todas formas, también, Felipe, el día 4, el cuarto domingo de octubre, empezáis con más actividades. Cuéntame, porque tenéis mucho programado.
Sí, mira, la fiesta principal de la cofradía de la Purísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo y Virgen de la Soledad, la Sangre de la Real, es la fiesta siempre en la cuarta dominica, el cuarto domingo, en la que celebramos como acto principal la Santa Misa en la Iglesia Arquipestal San Jaime de Villarreal. Contaremos con la presencia de las cofradías hermanas de Nules, que son las hermandades nazarenos de la Purísima Sangre, de Alquerías, cofradía del Santísimo Cristo de la Clemencia y Jesús Nazareno, de Burriana, del Santo Sepulcro, y de la muy ilustre cofradía de la Purísima Sangre de Jesús de Castellón, que este año celebrará también 475 aniversario. También nos acompañarán la Junta Central de Semana Santa de Villarreal, hermandades y cofradías y asociaciones, entidades locales, así como representantes del último ayuntamiento, cofrades, cabildo de gobierno de la muy ilustre cofradía. Y como previo acto al acto eucarístico, sobre las 11:30 de horas saldremos de procesión desde la Capilla de la Sangre con la imagen del Teomo del escultor Amorós y acompañados por todos los invitados a este acto. Y la jornada del domingo terminará con una comida de hermandad.
El domingo 23 de octubre.
El domingo 23 de octubre.
Eso es, muy bien. ¿Y el lunes 24 de octubre qué tenemos?
El lunes 24 de octubre, como también todos los años, celebraremos a las 19:30 en la Iglesia del Cipestal también. Recordaremos a todos nuestros cofrades que ya no están entre nosotros con una misa de difuntos para recordar los que nos precedieron y desde estos 476 años nos han precedido en la formación de la cofradía.
Es que, Felipe, estamos hablando de 476 años.
476 ¿Qué? Años.
Sí, sí. Felipe Monfort, ¿tú desde cuándo eres el cabildo?
Pues yo soy el cabildo cerca de sobre 25 años. Y alrededor de 7-8, agradeciendo a mis compañeros de cabildo, estoy como presidente.
Felipe Monfort, presidente del Cabildo de la Cofradía de la Sangre de Villarreal, entiendo que es todo un orgullo y entiendo también que estamos en momentos de ser solidarios y de celebrar.
Efectivamente, ser solidarios y además también en el programa de acto nos desplazamos ya también al mes de octubre, al mes de noviembre. El día 19, concretamente el día 19 de noviembre, tendremos un acto solidario y altruista. ¿Por qué? Porque organizado por el Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana y con la colaboración de la Parroquia Arquipestal San Jaime y de la muy ilustre Cofradía de la Purísima Sangre, tendremos una jornada de donación de sangre también en los salones parroquiales San Juan Pablo II de aquí de Villarreal. Por tanto, no solo realizamos el acto central de la fiesta, sino también realizamos actos solidarios, formativos, altruistas, y que la gente pueda venir a acompañarnos en todos estos actos.
Felipe Monfort, presidente del Cabildo de la Cofradía de la Sangre de Villarreal, muchísimas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE más Castellón y estamos a tu disposición.
Antín, una cosita, invitar a todos los cofrades, tanto de la Sangre como de la Cofradía de Villarreal y de la provincia y oyentes de COPE, que nos quieran acompañar a estos actos, que sean bienvenidos y bien recibidos. Y dar las gracias a la cadena COPE y a todos vosotros por la oportunidad que nos dais en difundir el mundo cofrade y poder vivir y presentar la pasión, muerte y, sobre todo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Siempre a vuestra disposición.
Tu cocina a medida en Nova Queen. A medida por la financiación al 0%. A medida porque no empiezas a pagar hasta dentro de 3 meses. Y ahora, además, mes sin IVA. 21% de descuento directo. Todo a tu medida. Nova Queen. Fabricamos tu cocina. Fabricamos tus sueños.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Lavall.
lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Mou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas Lavall, madera de líder.
Fira del Llibre de Borriana. Fins aquest dissabte 22 d'octubre en els voltants de la Mercè podràs gaudir de la festa dels llibres i la cultura amb propostes divulgatives com ara presentacions i venda de llibres, el concert de Damaris de la Ver, contacontes, espectacles infantils, tallers durant tota la fira i moltes més activitats que no t'ho conten. Vine i gaudeix de la lectura. Ajuntament de Borriana, fent camí per la cultura.
En Albany no vamos a dejar ni un cojín. Renovamos totalmente nuestro mobiliario de exposición con descuentos de hasta el 70%. Todo a precios increíbles, con el transporte y montaje gratuitos. Visita Albany, tu tienda de muebles, y no dejes pasar esta ocasión única. Por renovación total de exposiciones, descuentos de hasta el 70%. Solo en Albany, Carretera Nacional 340A, Villarreal, tu tienda de muebles.
¿Quieres conocer el puerto de Castellón? El sábado 22 de octubre, Port Castelló organiza unas jornadas de puertas abiertas para que puedas visitar sus instalaciones. Salidas programadas en autobús a partir de las 9 de la mañana desde Capitanía Marítima y salidas en barco desde el muelle de costa desde las 10 de la mañana. Además, podrás disfrutar de un sinfín de actividades como conciertos, charlas, arte urbano. Embárcate con Port Castelló. Más información en las redes sociales y página web de Port Castelló.
En otoño caen las hojas. Y también los precios de Casmany Electrodomésticos. Este otoño ven a Casmany y disfruta como nunca comprando electrodomésticos y ahorrando mucho dinero. Porque este otoño los precios de Casmany Electrodomésticos caen. Y como siempre, transporte gratuito. Casmany Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón.
Sí, sí, sí. Casmany, sí.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
You gotta be, you gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, all I know.
Nos acercamos a Burriana, puesto que mañana, miércoles, se inaugura la Fira del Llibre. Tenemos con nosotros al concejal de Cultura y Normalización Lingüística, Vicent Granel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Molt bon dia, molt bé.
Molt bon dia, Vicent. A veure, es comença demà i fins a quan va estar la fira?
Pues estarem de demà a convertir fins a dissabte. Val? Demà sí que el que farem serà una taula rodona sobre Joan Fuster, degut a l'any Fuster que pues, se celebra. I a partir de dijous estaran ja totes les casetes de les llibreries, la biblioteca i de més obertes, i a partir d'ahir sí que anem a fer ja més activitats, contacontes, concerts, presentacions de llibres, i per això jo crec que la plaça de la Mercè serà una concentració d'activitats per a que la gent pugui gaudir de sobretot de llibres, però també de moltes més coses.
També teniu pensat i programat que hi hagin autors firmant, no?
Sí, efectivament. El que anem a fer és que n'hi ha una programació de presentacions, val? Al llarg del dijous, divendres i dissabte, durant tots els dos o tres dies, val? I abans, ja més a més d'això, tindrem una caseta, no?, per a que la gent pugui anar a que el seu escriptor li pugui firmar el llibre, val? Cada una de les llibreries també han fet el seu horari d'escriptors que podran anar a firmar, i doncs jo crec que és una bona oportunitat per anar a comprar el llibre que t'agrada, per anar a comprar el llibre que pots tindre l'autor o autor allí, ¿vale? I si no, pues poder tindre aquest llibre dedicat, no?, de l'autor, no?, pues com està passant, no?, en el llibre que hem publicat des de l'Ajuntament de la Història de Borriana en Còmic, ¿vale?, de Pedro Cifuentes i Vicent Xavier Perarnau, que pues tindran l'oportunitat que allí el puguen també signar, i a més d'això, no ens podem oblidar del públic infantil, ¿vale? I jo crec que tenien tres activitats preparades molt interessants per a ells, com serà el dijous un contacontes de Felip Kerbarek, el divendres diguem l'actuació més important, que serà l'actuació de Damaris de la Ver, i el dissabte un espectacle de música i teatre de monstres de la banda de Drac. Aquí hi ha una activitat per a tots els xiquets, i durant tota la fira tallers infantils sea, que puguen estar allí sí que també Joan i Gina, la vegada.
Vicenç, pots anomenar alguns dels autors que van a estar en la fira?
Sí, sí, anem a tindre, com he dit, mira, anem a tindre a Pedro Cifuentes, val, que ell presentarà també el seu últim llibre. Estem parlant de l'artista gràfic ara mateix més important del que respecta a còmics en el tema d'història de l'art i història de la prehistòria, com ha tret ara a nivell estatal. Tindrem també a Aina Montferrer i a Teresa Torres, val, que presenten un llibre que ha publicat ara mateix sobre les dones en la mar. També tindrem a Jorge Fuentes, que és el que va ser ambaixador, val, i que avui mateix ha presentat el seu llibre a les 7, però esta vegada, com encara no estarà a la fira muntada, ho farà en el Saló de Ples de l'Ajuntament, val, i molta més gent que vindrà a firmar. Sí que he de dir que n'hi ha molts autors de Borriana, val, que han esperat a tindre llibres per a poder publicar-los, com és Mariby Terrade, com és Amadeo, vull dir, com és Amadeo Peris, vull dir, n'hi ha molta gent que ha esperat també a tindre llibres per a poder publicar-los i poder presentar-los en la fira, i això és el que anem a tindre, un llarg etcètera d'escriptors, d'escriptores, d'activitats, per a que la gent pugui vindre, com he dit, dijous i divendres per l'esplada i dissabte durant tot el dia.
Des de demà i fins al 22, Borriana se ompli de lectura i de cultura.
Sí, això és la idea, la gent que s'arriba, és cert que les fires de llibre pues, solen fer-se durant el mes d'abril, per el dia del llibre, però sí que és cert que nosaltres l'experiència que vam tindre l'any passat de fer-lo en el mes d'octubre va funcionar molt bé, les llibreries han estat molt contentes i per això tornem, perquè el clima que tenim pues, també ens ajuda a que puguem seguir fent activitats al carrer, i això és el que anem a seguir fent, les activitats al carrer, on entre les llibreries, la biblioteca municipal, l'ADI, el Centre Martí d'Estudis de Martí i Viciana en els més menuts, i sobretot les activitats que se facin, tots i junts facin aquesta fira del llibre.
Vicenç Granel, moltes gràcies per haver-nos atengut als micròfonos de Cope Más Castellón i que vagi tot molt bé, clar, i a llegir.
Moltes gràcies a vosaltres.
A llegir tots.
Mediodía.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Déjame que Quique Rodríguez te dé la última noticia, la última información.
Nules commemorarà els 45 anys de l'aprovació de la Constitució espanyola. Amb unes xerrades, veis el títol, La Concòrdia va ser possible. Es compliran aquests 45 anys al llarg de 2023. Per això, fins al mes de juny, organitza conferències, mínima una al mes. La primera serà el dimarts. I el Comitè Olímpic Espanyol habilitarà a Onda un dels 5 bosques olímpics que hi haurà a Espanya, un dels 5 boscos olímpics que hi haurà a Espanya per a contrarrestar la contaminació en els seus viatges i activitats. Seran 30.000 metres quadrats de superfície que s'ubicaran entre els camins Miralcamp i Corral de Diego. L'Ajuntament habilitarà també màquines de gimnàs i carrils per a poder caminar o també anar en bicicleta.
Gràcies, Quique. A les 2:20, tot esto ampliado.
Que yo el mío seguiré, por eso ahora déjame.
Pues es un buen momento de arrancar y acercarnos a Automoción Cano Kia para hablar con su gerente, Jorge Andreu, puesto que tienen noticias frescas para darnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Jorge? Buenos días.
Hola, bien, buenos días.
¿Qué estáis recibiendo nuevo? ¿El XC?
Pues sí, en este momento Kia ha querido ampliar la gama de XC y lo que ha hecho es un restyling en la cual la marca siempre al cabo de un par de años aproximadamente les hacen un lavado de cara para entendernos en idioma castellano, en la cual pues le ofrecen con nuevos motorizaciones, le ponen las nuevas ópticas todas de LED, y ya el coche pues toma una dimensión un poquito más compacto y un poquito más deportivo.
También nos hemos acercado ahí, Jorge, puesto que hasta el 31 de octubre tenéis unas condiciones muy especiales para poder comprar un coche Kia.
Efectivamente, sí. Desde el 17 de octubre hasta el 31, Kia ha lanzado una campaña que se llama Gama Sub, que es, como su nombre indica, es los coches que tenemos sub, que en este caso el X70, entra el Sportage, entra el Niro, en el cual tienes unas condiciones especiales hasta, como he dicho antes, hasta el 31 de octubre, que toda la gente que venga a visitarnos pueden aprovecharse de una oportunidad de comprar el coche, pues bastante más barato que durante el resto del año.
Es decir, que esto lo hacéis porque tenéis conciencia de que estamos pasándolo muy mal con todas las subidas que tenemos por todas partes y habéis pensado, vamos a echar un cablecito, ¿no?
Además, de verdad, Kia no es ajeno al problema que estamos teniendo todo el mundo, con el tema de la inflación, subida de precios de todos los productos, y abre una ventana de precios nuevos, de precios más de costes más abaratados para que la gente, todo el mundo, pueda adquirir un coche con unas condiciones pues ligeramente o bastante superiores al resto del año. Yo invitaría a todo el mundo que pasara, que nos visitara, que tienen en mente comprarse un coche, sea aquí o no, que viniera a visitarnos para poder ver nuestras ofertas y seguro que alguna de nuestra extensa gama le pueden cuadrar.
Sí, porque estamos hablando, Jorge, pues tecnología vanguardista y los modelos son, sencillamente de vista, muy bonitos. Pero bueno, ahí queremos hablar de prestaciones. Las prestaciones son interminables. Hay que acercarse ahí para que las contéis bien, ¿no?
A ver, hoy en día sabemos que todos tenemos una ventana abierta con Internet, donde podemos leer, donde podemos ver las diferentes opiniones de expertos y de no expertos también. Pero yo le diría a la gente que no se fiara de todo lo que pone Internet, que todo es verdad y todo es mentira. Y que sobre todo que se pusieran en manos un profesional de la marca, en la cual poder ver, montarse en el coche, probar el coche y ver las diferentes formas de financiación o de programas de flexibilidad en la compra del coche o de renting, que en este momento está muy, muy de moda y es una opción más que aceptable para los tiempos que corren, más que nada porque hoy sabemos el coche que necesitamos, pero aquí 4 años no sabemos el escenario que nos vamos a encontrar. Uh-huh. Va a ser todo eléctrico, si va a ser... No sabemos en este momento, ni la propia marca sabemos hacia dónde van a ir. Entonces, lo mejor hoy día es encontrarse con una opción de multiopción, en la cual de aquí 4 años decido, 3 o 4 años decido qué hacer con el coche. Me lo cambio, me quedo con el mismo si estoy encantado, o bien lo cambio por el modelo actual, que seguro que va a ser muy avanzado porque esto ahora va muy, muy, muy deprisa.
Jorge, entiendo por lo que me estás contando que que tenéis muchos clientes en renting.
La verdad que sí, y la verdad que es una opción que antiguamente solo funcionaba para la gente que estaba en empresas, pequeños comercios, y hoy por hoy podemos decir que el renting a particular está teniendo una aceptación muy grande, la verdad, más de lo esperado, por lo que te he dicho, ¿no? A la hora de comprar un coche, pues hoy se imagina tu día a día como es hoy, pero aquí 4 años no te puedes imaginar en qué escenario te vas a encontrar. Pues probablemente sea todo mucho más electrificado que ahora, y no solo podremos acceder al centro de las ciudades con coches que cumplan con la normativa de emisiones que cada gobierno nos marca.
Porque fíjate, Jorge, tal y como está ahora mismo el gasoil, pues que hace unos años era, pues nos íbamos todos los que hacemos kilómetros y carretera al gasoil, y ahora hoy por hoy está más caro que la gasolina. ¿Quién nos lo iba a decir?
Pues la verdad es que sí, por eso te he comentado antes que el escenario del mercado de la automoción es tan cambiante que no podemos hacer, no puedes proyectarte a 2 o 3 años. El diésel está caro, la gasolina también está cara, por eso también el CEF y este modelo del cual estamos hablando. Este XTEC, mejor dicho, tiene una versión híbrida enchufable, en la cual tú vas a tu casa, la puedes enchufar en un enchufe corriente, desde corriente, en el que hoy ponemos una lavadora o una plancha, lo conectas y tienes 60 kilómetros solo con luz eléctrica que puedes avanzar el coche. Y de media en Castellón no solemos hacer más de 40 kilómetros al día.
Eso es verdad. O sea, que tiene 60 kilómetros de autonomía.
Correcto. En el modo solo eléctrico. Claro. Es que cuando se termina el modo eléctrico, sí, pasa a ser el motor térmico, un motor de gasolina convencional, que si termina la gasolina, pues pasa a la gasolina, le repostas y tu problema ya se ha solucionado. Pero el día a día el ahorro es muy, muy, muy considerable, aunque sabemos que la luz está cara, pero es muy considerable a los precios que se está poniendo el gasoil y la gasolina. Y parece que todo apunta que van a ir en una ligera subida de aquí a final de año.
Jorge Andreu, gerente de automoción Cano Kia en Castellón. Pues hasta el 31 de octubre, todos los que nos están escuchando, que tienen intención de cambiar el coche, de comprarse un coche o de hacer un renting, pues mejor imposible, ¿no?
Pues sí, lo que hemos comentado antes, Santi. Yo invito a toda tu audiencia, que es mucha en Castellón, de que te pasen por los concesionarios tanto nosotros estamos en Sagunto como en Vinaroz como en Castellón, el que le tenga más cerca a nuestros clientes, uh-huh, para poder ver toda la gama y observar que realmente una promoción como esta, pues no, si estás pensando en cambiar un coche, no debes dejar de escarbar.
Jorge Andreu, un abrazo y que vaya todo muy bien.
Pues muchas gracias a ti, un saludo a todos los oyentes de Cadena Cope.
Si buscas inspiración, súbete al nuevo Kia Sportage o a cualquier modelo de la gama SUV de Kia. Además de disfrutar de su moderno diseño, estará siempre conectado con su tecnología de vanguardia. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Kia, junto Rotonda La Salera, Castellón.
Octubre es el mes de l'avellana de Nassal. Als seus comerços, forns i carnisseries trobaràs tot tipus de productes amb avellana. Als bars i restaurants, menús i plats exclusius amb avellana. I a l'edifici de la Mola, exposició enològica de l'avellana. Visites a camps d'avellaners. I dissabte 29 i diumenge 30, activitats per a xiquets. Sou cooking de dolços amb avellana. I a més, diumenge 30, mercat de l'avellana i productes de Benassal. Més info al web, Facebook i Instagram de Benassal. Avellana de Benassal. Fruit de tardor. Benassal. Encanta el natural.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y Cope Castellón con acciones solidarias.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
La educación es importantísima y muy importante es que nuestro futuro esté muy bien informado. Y en este caso hay que celebrar que el IES John Bay en Burriana, tras una reunión con el presidente de la Diputación, es por tercer año consecutivo Escuela Embajadora del Parlamento Europeo. Tenemos con nosotros a la coordinadora de este programa, Laia Fos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Laia?
Buenos días, Antín.
Muy buenos días. Bueno, pues el tercer año consecutivo significa que las cosas se están haciendo bien. Cuéntame.
Bueno, pues estamos muy contentos porque, y sobre todo con la reunión que prepararon desde Diputación, ¿no?, José Martí, para darle mayor importancia a este programa. Lo que pretendemos es dinamizar Europa a nivel local y siempre con la ayuda de la Eurodire Castellón, que contamos ahí con la responsable, Teresa Tena, y con el diputado provincial, con Pau Ferrando. Y bueno, que lo que queremos es que los alumnos se vinculen a las actividades que se hacen en Europa, que la integren en su día a día, que amplíen su conocimiento sobre la Unión Europea, que reflexionen sobre los retos, los desafíos, las amenazas a las que nos enfrentamos como ciudadanos europeos. Y bueno, esta coordinación desde el Instituto nos la tomamos muy en serio, puesto que implica mucha responsabilidad, porque pretendemos que tengan un espíritu crítico y que fomenten la conciencia social. Y estamos llevando a cabo muchas actividades. Por ejemplo, te cuento, Antín, en el mes de septiembre, que es el día, se celebra el Día del Deporte, ¿mm?, a nivel de Europa y de los hábitos alimenticios, porque la Unión Europea se dio cuenta que los ciudadanos europeos prácticamente no hacemos ejercicio. Y eso pues acarrea problemas de relaciones sociales, de depresión, mayor carga económica de atención sanitaria por contracturas y por enfermedades de colesterol y de obesidad. Y entonces está fomentando mucho que el deporte en los jóvenes. Y aquí nuestros alumnos embajadores junior, en este caso los de primero de bachiller de economía, de mi clase, y hicieron una entrevista a alumnos del colegio que están federados en distintas actividades deportivas, fomentando aquellos vínculos con aquellas directrices de la Unión Europea en tema de deporte. Pues, por ejemplo, había una niña que hace halterofilia y ella nos hablaba de la desigualdad de género en el deporte. Había otros de baile moderno que hablaban de la disciplina académica, cómo luego lo lo vinculan en los estudios. Otra de calla polo, pues lo explicaba cómo le ayuda a trabajar en equipo. Una niña con problemas de movilidad motora, pues hablaba de la adaptación en la natación. Y bueno, pues estamos intentando llevar a cabo actividades que les ayuden a hacer comunidad educativa en temas de Unión Europea. Este mes hemos pensado en el ahorro energético, puesto que es la efeméride, y vamos a empapelar todo el instituto y a concienciar sobre aquellas actividades y aquellas cosas que puedan ver que se podría mejorar y que nos ayudarían a llevar a cabo un ahorro energético. Los alumnos de ciclos formativos, que aquí también tenemos unos ciclos formativos muy potentes, van a explicarnos en un vídeo el por qué tenemos placas solares y qué conlleva, y a darle valor. bueno, pues es un poco lo que estamos llevando a cabo desde nuestra posición humilde como instituto.
Laia Foss, los niños, evidentemente, con esta escuela embajadora del Parlamento Europeo, tienen más contacto con lo que es Europa y más conciencia, ¿no?, de lo que somos dentro de Europa.
Claro, se trata de sentirla cercana y próxima, porque ellos ya se lo han encontrado dado y muchas veces no son conscientes lo que la suerte que implica tener un Erasmus Plus, el hecho de poder hacer movilidades, el contar con fondos para el instituto. Y pues bueno, yo creo que es una labor que debemos hacer con los jóvenes.
Laia Foss, coordinadora de la Escuela Embajadora del Parlamento Europeo del IES John Bay de Burriana. Pues gracias por habernos atendido. Ya veo que te están llamando para ir a clase.
Lo siento.
Sí, no te preocupes.
Esto no tiene espera.
Que vaya todo muy bien y muchas gracias por habernos atendido. ¿De qué eres profesora?
Soy profesora de economía.
De economía.
Nos viene muy a pelo.
A pelo nos viene porque estamos fatal. A ver si vamos levantando cabeza. Bueno, Laia, que vaya todo muy bien. Gracias.
Muchas gracias, Antín. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Nueva edición de Ceracope Castellón, donde vamos a repasar,
Alberto,
algunos de los hechos importantes que nos han dejado los últimos 7 días. Pero ante ello, también estamos pendientes de lo que está pasando en estos momentos. Y es que ahora está acabando el encuentro de la Mesa de la Cerámica en la Casa de Escaragols de la capital, con representantes de la Generalitat y del sector, tratando de consensuar nuevas medidas de apoyo al azulejo ante la crisis del gas. De ello ya hablaremos de manera más holgada la próxima semana, una vez conozcamos esas propuestas. Eso sí, durante estos últimos días el presidente Ximo Puig ya ha ido adelantando algunos de esos temas que se tratarían, así como varias medidas, entre las que destacó la posibilidad de una compra común de gas para hacer frente a su alto coste.
En el entorno de las posibilidades que tiene la Generalitat va a actuar y el martes vamos a ver de qué manera puede actuar. Ya les anuncio que por nuestra parte vamos a hacer todo lo que sea necesario en las medidas paliativas y en alguna más estructural, como puede ser la compra de gas común, en la que la Generalitat está dispuesta a participar de una manera activa.
Por cierto, como curiosidad, ayer el gas registró una importante bajada, aunque pinta una nueva punta de la sierra en la que se ha convertido este indicativo durante estas últimas semanas y meses. Y todo ello llegó con la visita el pasado viernes del presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que primero visitó las instalaciones de Top Cerámica del Grupo Industrial Pamesa y también se reunió con las patronales Aster y Anfec para conocer de primera mano los problemas y necesidades del sector. En el caso de la atención a medios, fue el presidente de la patronal azulejera, Vicente Nomdedeu, el encargado de presentar dicha situación.
Somos una industria potente, somos una industria líder en Europa y con una gran capacidad exportadora. La industria y el clúster somos generadores de riqueza y de empleo estable y de calidad. Sin embargo, el deterioro económico y la merma de nuestra competitividad se está agravando y prolongando demasiado en el tiempo, con repercusiones irreparables para la industria y, por ende, para el conjunto de la economía de toda una provincia.
Y tras él, cogía la palabra Feijóo, que primero de todo recordaba con datos la complicada situación que está viviendo el azulejo.
Es evidente, por tanto, que estamos en una situación límite. Se ha incrementado el precio del gas por 10 y se ha incrementado el precio de la tonelada de CO2 en más de un 400%.
Ante ello, y ya entrando en panorama político, era el momento de propuestas, que no sonaron a nuevas, sino que más bien fue el altavoz de las reivindicaciones del sector. Las primeras de ellas, unas similares a las que presentó no hace mucho la patronal de las fritas, esmaltes y colores cerámicos, y es igualar las posibles ayudas que presenta el Gobierno Central de protección al sector a las que ya han impulsado en países como Alemania o Italia.
Gracias a ellos, gracias a estas empresas, a estas plantillas, como el primer productor de la Unión Europea en cerámica y esmalte y el quinto productor mundial en cerámica y esmalte. Y el objetivo es, lo vamos a decir de una forma bastante clara, es que no cierre este sector. El objetivo es poder capear esta fuerte subida de los precios energéticos y de la misma forma que el gobierno alemán ayuda a la industria alemana, el gobierno italiano ayuda a la industria italiana, el gobierno español tiene que ayudar a la industria española. Y de la misma forma que hay créditos fiscales específicos por miles de millones de euros para la industria de la cerámica y del esmalte italiano, nosotros necesitamos un paquete de ayuda temporal, excepcional e inmediata para la industria de la cerámica o del esmalte, o si no, esta industria no podrá competir ni en Europa ni fuera de Europa.
Como curiosidad, y desde la vertiente socialista, este hecho también lo ha respaldado Ximo Puig.
Estos días he estado en Bruselas, he estado reunido con la Dirección General de la Energía y hay un sentimiento de altísima preocupación y al mismo tiempo de un conocimiento claro de lo que pasa aquí en Castellón con la industria cerámica y en otros ámbitos de las industrias gasointensivas. Yo creo que a través de ese conocimiento hay que buscar también medidas que ya no son tan estructurales, son paliativas, coyunturales, y en ese sentido creo que es cierto y yo desde luego respaldo que el gobierno de España ayude de la misma manera que lo están haciendo otros gobiernos, teniendo en cuenta también las dificultades que tiene cada gobierno, que no es exactamente lo mismo, pero lo que no puede haber en Europa es distintas velocidades a la hora de ser competitivo.
Pero volviendo a la visita de los presidentes populares, Feijóo también aprovechó para dar a conocer que se había presentado ante el Congreso de los Diputados una primera propuesta de ayudas al sector, pero que también englobaba a otros gasintensivos. Así las enumeraba.
Le hemos comentado hoy al sector que nuestro partido ha presentado una proposición en el Congreso de los Diputados en la que se contienen una serie de cuestiones. La primera, tenemos que tener una tarifa especial para la industria hiperintensiva en energía. Segundo, tenemos que activar fondos europeos disponibles para ayudar a esta industria a disminuir sus costes energéticos y a mejorar y modernizar sus procesos de producción. La tercera, tenemos que buscar un paquete de ayudas excepcionales, temporales, para paliar los costes del gas de forma inmediata, ya sea de forma directa o a través de créditos fiscales. La cuarta, hemos de activar mecanismos de interrumpibilidad y de subastas energéticas. Y la última, en el caso de que haya que hacer cortes de suministro, esperemos que no, preservemos a la industria como prioridad una para evitar esos cortes. Porque si dejamos de producir, automáticamente vamos a dejar de emplear. Y si dejamos de emplear, viene la tormenta perfecta.
Como se ve, muchas opciones que llevar adelante tras una reunión que así valoraba desde el lado provincial el presidente de la Confederación de Empresarios Valencianos en Castellón, Luis Martí.
Que el presidente del principal partido de la oposición venga a Castellón a conocer de primera mano cuál es esa problemática, cuál es la enjundia de la problemática y cuáles pueden ser las soluciones, nosotros lo valoramos muy, muy positivamente. Y en cuanto a las propuestas, la primera propuesta, obviamente es una propuesta, venimos repitiendo, es necesario que existan ayudas directas de inmediato a este sector, porque este sector no puede seguir compitiendo con mercados como productores dentro de Europa, como el productor italiano, por ejemplo, en este caso, o como ocurre en Alemania o con Francia, con industrias que están siendo ayudadas de forma muy, muy directa por sus estados. Estamos dentro de la Unión Europea y lo que buscamos es un trato similar. Además, siempre insistimos en que las ayudas al azulejo, las ayudas a la industria, son ayudas puntuales, coyunturales, nunca estructurales. Este es un sector que ha crecido a pulmón, que no ha necesitado nunca de ayudas públicas para crecer y que ahora lo que necesita es una ayuda para salir de una causa, para salir de una problemática provocada por una causa que no ha generado él, ha generado la coyuntura internacional.
También la valoraba el presidente de ANFEC, Fernando Fabra, que avisaba además que ya se empezaba a notar el nerviosismo laboral en este subsector cerámico.
Vamos a ver la proposición y vamos a ver quién interviene y vamos a darle cuerpo a esa mesa, que para nosotros sería muy importante para reivindicar nuestra problemática de una manera constante, problemática, ayudas y demás, pero hay que definirla. Es una propuesta que se acaba de lanzar ahora. La sensación es que se nos escuche porque hay un problema muy grave y que se nos escuche a nivel de gobierno o de la principal oposición, pues siempre es bueno. Entonces la sensación es buena, que se nos oiga y que sepan de la problemática que hay en la provincia de Castellón. Sí, también se están registrando. Una cosa es registrarlos, otra cosa es ejecutarlos. la gente se está preparando por lo que pueda venir, claro. Un poco es una herramienta que te permite flexibilizar tus recursos humanos dentro de la industria. Si tuviéramos que parar de forma repentina por una falta de demanda o problemas estructurales a nivel de costes, pues ya lo tenemos preparado para poder ejecutarlo. Entonces, una cosa es presentarlo, otra cosa es ejecutarlo. A nivel de ejecución no hay muchas todavía. A nivel de presentación, creo que sí.
Y hemos dejado para el final del resumen los dos avisos claros ante la complicada situación del sector cerámico. Uh-huh. El primero llegaba del propio Feijóo, que tiraba para su tierra para ejemplificar lo que puede pasar si no se da ayuda a la cerámica en este tiempo complejo.
La prioridad uno, en mi opinión, debe de ser mantener la industria de la cerámica y la industria del esmalte encendida. Porque si se apaga, vamos a tener los problemas que estamos teniendo en otros lugares de España que conozco bien, como el lugar de donde provengo, que se apagó la industria del aluminio primario, hay 2.000 personas que se han quedado sin empleo y España no produce una sola tonelada de aluminio primario.
Y más claro aún se mostró Luis Martí, apelando a que cada semana que no se actúa la situación va mucho peor.
Esto va a ser un hecho. Lo estamos viendo semana a semana. Estamos hablando ya de 7.300 personas en ERTES. Esta semana ha habido un cierre de una empresa. Estamos hablando ya de despidos. O sea, ya ni siquiera estamos hablando de ERTES, que ERTES es como una especie de tener en una bolsa congelada un número determinado de trabajadores que no acaban ni siquiera de computar en las listas del paro. Pero estamos hablando ya de cierres, de parones. No de parones, digamos, temporales, sino de que alguien que ya tira la toalla porque ha hecho todo el esfuerzo que podía hacer. Claro, cada uno aquí en esta industria, como en cualquier otra industria, en cualquier otro sector, acordados de la crisis inmobiliaria, el test de estrés de cada empresa lo tiene en un sitio. Uno tiene el test de estrés aquí y puede aguantar hasta tanto tiempo, y otro aguantará 2 meses y el otro aguantará 3. Pero desde luego, si la duración es mayor, cada semana que pasa, cada semana que se empeora, porque desde luego la solución al problema, una solución exógena de bajada del precio del gas como consecuencia de una finalización de la crisis de Ucrania, etcétera, esto no va a ocurrir a medio plazo, a corto o medio plazo. Ojalá nos equivocáramos de todas, pero lo previsible es que el escenario en el que estamos metidos continúe, y si continúa, esto va a empeorar semana a semana.
Justamente los malos datos en el sector ya se pueden empezar a cuantificar, en este caso en el puerto de Castellón, que cerró septiembre con una caída del 17% en cuanto a tráfico de mercancías. Así lo valoraba el presidente de Port Castelló, Rafa Simó.
Empezamos a notar la crisis del sector cerámico en Port Castelló en las cifras de tráfico del mes de septiembre, aunque las cifras globales del año continúan siendo buenas debido principalmente al buen comportamiento en la primera mitad del año.
Y justamente de esta manera vamos a empezar ya el repaso, dos temas de actualidad, lo hemos hecho en el puerto de Castellón, pero ahora lo hacemos marchándonos a Portugal, concretamente a Aveiro, porque ahí estuvo la pasada semana el alcalde de Vilarreal, José Benlló, sí, con el objetivo de estrechar lazos con una importante zona de producción de cerámica y materias primas para el azulejo y formalizar de esta manera la invitación oficial para que Aveiro, sus empresas, universidad e instituciones públicas formen parte de la próxima Feria Destaca 2022, que se celebrará del 16 al 18 de noviembre como país invitado. Entre otras empresas, por ejemplo, destacará la presencia como invitado de MCS, que es la empresa más importante de Portugal para la producción, transformación y comercialización de arcillas, que tan necesarias se han hecho ahora tras el bloqueo de las procedentes desde Ucrania. Volvemos ahora a nuestras fronteras, concretamente a la Alcora, porque ahí hubo reunión entre el Pacto Territorial por el Empleo de los municipios cerámicos con la empresa Sangmi Ibérica, con el objetivo de seguir colaborando en el nuevo ciclo de la lanzadera hacia la empleabilidad sostenible y en otras iniciativas de formación internas impulsadas por la filial española, como por ejemplo es ese Sangmi Academy. Hablamos también de proyectos innovadores y lo hacemos con la segunda edición del programa de innovación abierta CV Innova, que ya está en marcha y donde ya se han planteado 34 retos de 30 empresas de diferentes sectores. También está representado, como no podía ser de otra manera, la cerámica, con, por ejemplo, Kraven Grupo, pero también de la parte química, con Simmer & Schwarz, todo ello junto a otras, como por ejemplo, Lightning, Vexa, Beniort, V o Grupo Nunsis. Así que vemos que participan empresas de todo tipo. Vamos a la agenda, y en este caso con dos cuestiones. Una nos lleva mañana a la sede del ITC, porque van a congregar a un buen número de profesionales con dilatada experiencia en el ámbito de la cerámica y el vidrio en la jornada que auspicia la ACES y que lleva como título Materiales Cerámicos y Vítreos para el Siglo XXI. Y ya nos vamos hasta noviembre para la otra cita, y es que el presidente de la Asociación Española de Hidrógeno y director del Máster Universitario en Energías y Tecnologías del Hidrógeno, el profesor Javier Brey, participará como conferenciante en el curso Instalaciones Fotovoltaicas, Autoconsumo y Almacenamiento de Energía, que está preparando la Asociación Española de Técnicos Cerámicos junto a Cuántica Renovables. La ponencia de Brey tendrá lugar el día 2 de noviembre a las 4 de la tarde y llevará por título El hidrógeno como vector energético alternativo en la industria. Y cerramos este Ceracope Castellón, vamos a hacerlo con una sonrisada. Vale. Y en este caso nos va a llevar hasta Onda, ya que su túnel de entrada desde la CV10 luce desde el pasado viernes todo un mural cerámico a base de trencadís con motivos ondenses, como es el Ermitorio del Salvador, la Font de Dins, el Portal de San Pere, la Iglesia Mayor de la Asunción o el Castillo de las 300 Torres. Este gran proyecto lo han realizado 42 usuarios del Centro Ocupacional El Molí, y todo ello gracias a la donación del material cerámico de la mano del grupo PAMESA. Así de agradecida se ha mostrado su alcaldesa, Carmina Ballester.
Buscamos a los mejores aliados para convertir este gran reto en un éxito, como son las manos artistas de los usuarios del Molí y la solidaridad e implicación con nuestra sociedad del Grupo PAMESA. Juntos representan el talento, la valentía de un pueblo y el orgullo de pertenecer a esta gran tierra llena de gente maravillosa.
Por cierto, que todos aquellos que quieran admirar esta obra de trencadís, de este mural cerámico, va a poder hacerlo de manera, digamos, a pie, porque todavía no se ha abierto al tráfico. Durante esta semana, concretamente hasta el viernes, va a estar cerrado el tráfico, con lo cual se va a poder ver desde primera mano cómo ha quedado todo este mural que ha realizado con material de Grupo Industrial PAMESA, la gente del Centro Ocupacional El Molí.
Con Grupo Industrial PAMESA, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en COPE más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y nos vamos acercando a las 2 de la tarde. Y quiero decirte que mañana tenemos programa especial desde el Hospital Vitas de Castellón con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama. Y ahora mismito a las 2 en punto tienes toda la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Hasta mañana.